llega la hora de la historia y hoy, 23 de abril, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro. El origen del Día del Libro se remonta a 1930. El 23 de abril de 1616, recordamos también que fallecían Cervantes y Shakespeare. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro, a sus autores y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura. La idea original de esta celebración partió de Cataluña, también del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, y poco después, en 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro Mundial, donde este día coincide, recordamos, con San Jordi, patrón de Cataluña y Aragón. Y sabemos que Iñaki tiene mucho que contar en los próximos minutos, ya que la historia y la literatura van unidas a lo largo de los siglos. Iñaki Lafuente, Gabón, bienvenido.
Hola, Bego, Gabón.
Ay, la historia y la literatura unidas, desde luego.
En este maridaje, ¿no? Fíjate, me estaba acordando cuando hablabas de Shakespeare y de Cervantes y de Shakespeare, los ríos de tinta que se han escrito sobre si el autor inglés era o no autor, valga la palabra, de sus obras, porque mira que ha habido tesis, controversias y, en fin, digamos que dime sí, diretes y nunca, en fin, del tema este. Me acordaba un poquito de ese, bueno, yo creo que estos son cuestiones que siempre se habla de los autores y como esta gente no está para rebatirlo, pues hay que dar un poco la duda, la sospecha, la afirmación, la negación, en fin, simplemente era una parte, querida Bego, en este día 23, como tú has mencionado, Día del Libro, ¿eh? Que, por cierto, viene del latín liber, libri, que significa membrana o corteza de árbol. Será premonición esto de que el papel salía de la madera o algo parecido, ¿no? Para denominar o dar este nombre de libro y que venga precisamente de ese nombre.
Pues sí, que creo que no lo sabían cuando inventaron la palabra, ¿no?
Efectivamente, choca un poquito de esto, que venga, proceda de esa palabra latina. Y luego, si nos remontamos un poco a los orígenes de lo que es el libro, bueno, pues aquí hay un poquito para todos, ¿no? Hay gente que habla de las pinturas rupestres, que con ese simbolismo pues mágico que muestran pues las cacerías, los animales, pues cómo trata de dominar las fuerzas de la naturaleza mediante su representación. Y esto puede ser, pues es un antecedente de lo que puede ser un libro escrito, en este caso, pues en la pared. En las edades antigua y media, recordemos cómo los libros eran escasos, costosos, escritos a mano, en grandes pergaminos que eran custodiados en bibliotecas, por ejemplo, uh-huh, pues la de Pérgamo, de donde viene la palabra pergamino, la de Alejandría o la de Bizancio, y que las personas que querían instruirse debían viajar a dichas ciudades y solicitarlos. La cosa que sorprende, si alguno ha estado, nuestros oyentes, seguro, visitando estos monasterios que hay, San Millán de la Cogolla, sí, de Suso y de Yuso, pues cómo se ven esos enormes libros, donde los monjes copiaban pacientemente, en fin. Se ve un poquito lo que es la historia del libro. Y cómo de esa época acceder a un libro, pues era un trámite al alcance de pocos. Recordemos también cómo es una época oscura, donde predomina la ignorancia y la superstición, y ya se reconocía el poder que tenía la información para quien decidía obtenerla, y por eso se guardaba celosamente. Y a otro ejemplo me remito, querida Diego, el hecho de, yo me acuerdo de una película que se basa en un libro, y seguro que nuestros oyentes la recuerdan, o han leído el libro o han visto la película, que se llama En nombre de la rosa.
Un peliculón. Un peliculón, ¿verdad?
¿Te acuerdas, Diego, lo de la biblioteca famosa?
Sí.
Cómo se guardaba, cómo se ocultaba. En fin, ahí estaba un poco esa ignorancia, esa superstición, para que no se accediera precisamente a la cultura para ello, ¿no? Que al final todo desaparece, desgraciadamente, pues por ese incendio, pero bueno, sí.
Esta es película de la que mandáis los profesores en clase.
Sin ninguna duda.
Pero de las que de la que da gusto verla.
Sí, sin ninguna duda, porque te habla del tema que hoy estamos comentando y de cómo se vivía pues en una época de medieval, esa época que en fin que hemos mencionado más de una vez, y también lógicamente el desarrollo de toda esa acción, de toda esa vida, insisto, en un convento, ¿no? Con una abadía medieval, que tiene mucho de para reconocer, para conocer. Haciendo un poquito de historia y de memoria, que estamos en estos momentos, se dice que con la llegada de la imprenta, pues se inicia la expansión de los libros, de la modernidad, del pensamiento ya crítico, y se facilita ese pensamiento con el acceso, insisto, a esos libros. Uh-huh. Sabemos también que los chinos se dice que imprimieron el primer libro en torno al año pues 868-869, por ahí, un poquito. Y luego cómo los libros en Europa, en forma de rollo papiro o pergamino, fueron más tarde reemplazados por el códex. El códex era un libro, fíjate qué cosa más curiosa, el códex, de ahí viene la palabra códice,
uh-huh,
conformado de páginas y una espina, que sería similar a los que se utilizan hoy en día. La invención, recordemos, de adopción, también en esa época de la prensa de impresión, donde todos los libros eran copiados manualmente, lo que hacía que fuesen además muy escasos y además muy caros. Y lo acabamos de mencionar, cómo eran copiados e iluminados por monjes en el scriptorium, que es la sala de escritura, de los monasterios. Fíjate qué cosa también más chocante. Las lámparas y las velas estaban prohibidas para evitar los incendios, que eran bastante frecuentes.
Ya.
Y eso ha hecho que se hayan perdido muchas muchas cosas.
Claro.
Y cómo los monjes, en esa labor suya de escribir, no podían hablar para no cometer errores. Toda comunicación se mantenía siempre mediante signos. Tan solo en esa época, iglesias, universidades y hombres pertenecientes a la nobleza tenían o podían adquirir libros, a menudo puestos bajo llave para evitar su robo, su hurto. Difícil esto porque las tasas de analfabetismo eran bastante elevadas. Solamente la clase culta, la clase rica y, por supuesto, los monjes sabían leer y escribir.
Claro.
Incluso en los scriptorium se duda de que los monjes supieran leer. Lo que hacían es simplemente copiar.
Uh-huh.
Eran meramente copistas, curiosamente.
Pues lo hacían bien, ¿eh?
Pues muy bien, porque estos primeros libros se hacían con páginas de pergamino y vitela. Pero desde el siglo X estos materiales poco a poco fueron reemplazados por papel, que recordemos que los idearon los chinos, aunque serían los árabes quienes transmitieron ese proceso de elaboración del Oriente hacia Europa. Y ya en el siglo XV comienzan libros ya a elaborarse mediante impresión de bloques, tallar sobre una tabla de madera la imagen de cada página. La tabla de relieve o con relieve era entintada y para ello eso permitía crear numerosas copias. Pero era un método lento, trabajoso y solo se utilizaba para libros. Fíjate también, insisto, curioso, libros que eran muy, muy ilustrados, que tenían mucha ilustración, muchos uh-huh. dibujos y que eran muy demandados. El resto era, en fin. Llegamos al siglo XVIII, el libro, superadas las dificultades tecnológicas, inicia pues su ascenso, dentro siempre de esas minorías ilustradas. Poco a poco el libro se convierte en una mercancía de fácil acceso, a plebeyos y pobres también. Surgen las librerías ambulantes, donde el librero cobra una cantidad mensual para prestar libros que, al ser devueltos, se le permiten al lector usuario recibir otra a cambio. Y mucha gente se esfuerza en hacerlo, porque la vida retirada o la vida en el campo pues era bastante aburrida y eso permitía un poco, a falta de otro entretenimiento, matar las horas. Ya sabes que a veces el aburrimiento fomenta vicios, buenos vicios, como el caso de la lectura, que la verdad nos permite aprender y, en fin, informarnos de muchas cosas. Y así estamos luego con el libro, hasta que llega el libro electrónico. Fíjate, damos un salto.
Casi nada,
¿no?
Que sabemos que fue hace poco, pero ¿hace cuánto?
Pues fíjate, en el año 71 es cuando comienza a desarrollarse lo que llamamos el libro digital o electrónico.
O sea, que hace más tiempo del que pensábamos, hace 42 años.
Sí, no hace tanto, pero no hace tampoco, digamos, ha pasado ya un tiempecito. Se llamó Proyecto Gutenberg que era la creación de una biblioteca digital donde se podían encontrar obras de autores, pues, de los más famosos, ¿no? Obras de dominio público. El personaje fue un tal Michael Hart, ¿no? Y ya cuando se pone a la venta, esto digamos que es un proyecto, mediante este impulsor que acabamos de mencionar, cuando se pone a la venta el primer libro electrónico, pues en el año 1981, Y en el año 2001, el libro digital es cuando experimentó su máxima expansión, el e-book, y cuando el famoso novelista Stephen King lanzó al mercado a través de la red su novela última, La obra, en apenas 48 horas, vendería ni más ni menos que 400.000 copias al precio de $2.50 la copia. Y al mes siguiente, otra curiosidad sería el famoso político y presidente ruso Putin, quien sacaría a través de Internet y por este método sus memorias, hasta hoy. Pero yo encarecidamente rogaría, querida Bego, que nunca dejásemos de palpar y sentir...
Ay, el papel tiene algo especial.
...las páginas de papel. De papel, porque, en fin, está muy bien, es muy moderno, muy interesante, todo lo que se quiera, pero yo creo que el libro en papel tiene algo.
Sí, yo soy de las de papel, ¿eh? Leo mejor.
Porque para mí, desde luego, sería... Estoy o he estado a veces tentado en mi entorno. Oye, esto de que un libro, este electrónico, ¿qué te parece como regalo? Pues yo, la verdad, estoy encantado en recibirlo y aceptarlo, pero me resisto, porque para mí tengo ese cariño, ese gustillo por sentir el libro y, en fin, que prefiero seguir manteniendo sin renegar de lo que son los avances de la técnica, que me parecen fantásticos y fabulosos.
Además que si nos lo cobrarían a $2.50, como en Estados Unidos o tres, pero
sería también
no nos
mejor.
Cobran los libros, los e-book, a ese precio.
Efectivamente.
Esto es una crítica, hoy en el Día del Libro, por supuesto.
Eso es, ahí estamos. Y tengo aquí una segunda tanda, esto ya es un poquito más, esto es más histórico, vamos de literatos, efectivamente, pero algunos se habrán puesto a pensar que entre los escritores siempre hemos oído hablar de comportamientos extravagantes, de manías, a la hora de escribir, fíjate, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos un ramillete de algunos, ¿eh?, de estos literatos de cómo escribían. Por ejemplo, el primero, el conde de Buffon, se decía que solo podía escribir vestido de etiqueta, con puños y chorreras de encaje y espada al cinto.
Pues sí que tenía manías.
Efectivamente.
Madre mía.
Mira, el segundo es quizá un poquito más conocido, ¿eh? Alejandro Dumas padre.
Sí.
Cuando escribía, vestía una especie de sotana roja de amplias mangas y siempre calzaba sandalias.
Qué bueno.
Mira, el otro, el poeta Pierre Loti, que vestía trajes orientales en un despacho decorado a la turca. Casi nada.
Pues sí que era maniático.
El poeta inglés John Milton escribía envuelto siempre en una vieja capa de lana. Otra manía que tenían es que eran incapaces estos literatos de estarse quietos. Por ejemplo, Chateaubriand dictaba a su secretario paseándose por la habitación. Hasta ahí está bien, Bego, lo aceptamos.
Sí.
Pero ¿cómo lo hacía? Descalzo. Descalzo. Víctor Hugo editaba sus frases o versos en voz alta, paseando por la habitación, hasta lo que los veía completos y rápidamente los escribía para que no se le olvidaran, para que no se le pasara el momento de inspiración. Rousseau, este prefería trabajar en pleno campo y, a ser posible, al sol, y si el ruido ambiente lo molestaba, pues nada, una cosa sencilla, que esto se pierde también, me imagino, la noche de los tiempos. Se taponaba los oídos con tapones de guata, lo que se llamaba el guaté, no decíamos
sí.
Nosotros lo que decimos por aquí, ¿no? De guata, si no oía nada. A otros les preocupaba más el dónde que el cómo. Por ejemplo, Michel de Montaigne escribía encerrado en una torre abandonada.
¡Jo, chico! Bueno, claro, se tenía que evadir del mundo, ¿no?
Sí, tendría una torre cerca, porque la verdad, encontrar siempre torres abandonadas sería un poquito difícil, pero bueno, en fin. Maniáticos como el poeta alemán Schiller. Solo podía escribir si tenía los pies metidos en un barreño con agua helada. Me imagino que pillaría unos buenos resfríos.
Chico, qué ganas de pasar frío.
¿Verdad? Por ejemplo.
Igual en el extremo era cuando le venían las ideas, ¿no? Cuando uno está en una situación extrema.
Por ejemplo. Lord Byron dice que su inspiración venía mediante el aroma de las trufas. de las que procuraba llevar siempre alguna en sus bolsillos.
Mira, esta manía me gusta a mí.
A mí también, por lo menos es una manía dulce, ni tan mal, ni tan mal. Bueno, Flaubert era incapaz de escribir ni una sola línea sin antes haberse fumado una pipa. Y una manía antes que hemos mencionado de Víctor Hugo, que no demasiado confiado en su propia voluntad, tenía por costumbre, fíjate, entregar sus ropas a su criado con la orden de que no se las devolviese hasta que transcurriese un plazo predeterminado, aunque él se las pidiese encarecidamente. De esta forma se obligaba a escribir sin posibilidad alguna de evadirse, puesto que no tenía ropa, obviamente, que ponerse. Así que os escribo y acabo, y se acabó, y hago tiempo para que me devuelva la ropa.
Pero chico, el pobre criado, me imagino que lo pasaría mal, ¿eh?
Bastante mal, porque Hugo tenía también, en fin, sus manías y su carácter, vamos a decirlo. Mira otro que tengo, Honorato de Balzac. Se solía acostar, este sí que era práctico, amigo, a las 6 de la tarde. Le despertaba una criada justo a la medianoche, se vestía con ropas de monje, una túnica blanca de cachemira, y se ponía a escribir ininterrumpidamente de 12 a 18 horas, seguidas, siempre a mano, su cafetera de porcelana. Durante todo ese tiempo, decía que no paraba de consumir taza tras taza, lo que en su opinión no solo le mantenía despierto y despejado, sino que le inspiraba a escribir. Es normal que, en fin, con tanto café y con tanta taza de ego, pues se dice que Balzac terminó como más de 100 novelas, y narraciones cortas.
Madre mía, sí. Pero
bastante,
también con el estómago destrozado, me imagino.
Sí, me imagino, porque tanto café y ese café puro, pues me imagino que le haría un poquito de daño, a no ser que lo rebajara o le hiciera un guau, cosa que desconocemos, cosa que desconocemos. ¿Tenemos tiempo?
Algo más.
Mira, tengo una, por ejemplo, la de La Bella Durmiente. ¿Qué te parece? La versión original de La Bella Durmiente, de Jean-Baptiste Basile, a ver si lo digo bien.
Sí.
La Princesa Durmiente. La versión original se llama Thalía. A ver si no lo reconocemos un poquito. Yace dormida, en realidad muerta tras haberse pinchado con una astilla envenenada oculta entre unos hilos de lino. En un palacio enclavado en la mitad de un bosque, es encontrada por un noble que rápidamente se acuesta con ella y, en fin, sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Y huye raudo del lugar. Recuérdese que en la versión dulcificada de Perrol, el noble era un príncipe y la despierta con un beso tras un largo sueño de 100 años. En la versión original, pues parece ser que no es así.
Que es más picante.
Bueno, ¿qué ocurre? Que la Bella Durmiente queda embarazada, da luz 9 meses después a 2 hermosos gemelos llamados Sol y Luna, sin que por ello llegue a despertar. Es un cuento, recordémoslo, ¿eh?
Ah, vale, ya.
Es un cuento, ¿eh? Un día el pequeño Sol chupa el dedo de su madre y está en la astilla envenenada, con lo que esta princesa, insisto, Thalía de nombre, despierta. Tras algunas visitas esporádicas del príncipe, su mujer legítima, enterada de que la bella del bosque es madre de varios hijos de este príncipe que la visitaba con asiduidad, manda a prender a estos vástagos ilegítimos y ordena rápidamente que se les corte la cabeza y que sean servidos en un cruel banquete a su esposo. Afortunadamente, en fin, en este cuento verdadero, digamos, tal y como era, insisto, como no todo puede ser desdichas y crueldades, un cocinero se apiada de los pobres niños, cambia su carne por la de una cabra recién sacrificada y parece ser que son, digamos, dados en adopción, entre comillas, a diversas personas que los cuidan y los crían. Colorín colorado, Bego, este cuento, pues en fin, en este caso esta versión se ha acabado.
Pues madre mía con la versión original de Blancanieves, sí, ¿no?
De todas formas, yo quiero recordar...
O sea, de La Bella Durmiente, de Blancanieves, digo yo.
El día del libro, pues que los cuentos, la verdad es que sus versiones originales son bastante diferentes a como nos han llegado a nosotros.
Sí, sí.
Recordemos que eran fábulas, cuentos, en fin, muchas veces leyendas que se transmitían. Y el caso más concreto es el de los hermanos Grimm, pues que recogieron esos cuentos. Pero bueno, con afán de preservarlos, sí, pero también con saber las variedades dialectales del alemán, y algunos cuentos un poquito de lo que ellos oyeron a cómo los reescribieron o cómo se los reescribieron a ellos, pues la verdad es que hay mucha diferencia. Y claro, si se tiene que atender a un público más bien infantil, niños, pues hay que ponerles un poquito de gracia y un poquito de ternura, ¿no? Que no sean tan sumamente crueles,
sí,
tan sumamente bestias. Pero bueno, ahí queda un poquito este ejemplo en este día del libro, de cómo eran esos cuentos, cómo nos los contaban, cómo eran, insisto, y cómo nos los contaban.
Bueno, pues desde aquí nuestro pequeño granito de arena e invitar, por supuesto, a los oyentes a que lean un poquito más.
Sí, que lean cuentos o lo que quieran, pero que lean. Yo solamente me acuerdo de una frase de cierto autor muy famoso, filósofo, escritor, autor, en fin, pues que recordaba y decía, mire usted, si uno lee una media de un par de libros al mes, pues calcule que pasando el tiempo tendrá una cultura más bien media o alta. ¿Por qué? Porque se habrá empapado de viajar, de conocer, de saber, de hablar y de responder. Fíjate, ahí lo abarcaba absolutamente todo. Así que nuestros oyentes, por favor, que no dejen de leer, que se deleiten con los libros y que sigan, insisto, que sigan leyendo.
Pues con esto nos quedamos, Iñaki, que tengas una muy feliz semana y feliz jornada del libro, por supuesto.
Igualmente para todos y lo mismo, feliz semana y feliz día del libro y disfrutemos de los libros.
Un beso, hasta el martes.
Gracias, igualmente para todos.
Agur.
Agur, agur.